Bienvenidos a una nueva edición de Overtime. Mi nombre es Roberto Ojaque. Como siempre, me acompañan Félix Cuervo, César Corral. ¿Cómo están?
Muy
¿Cómo
bien,
andamos, Rata?
aquí.
¿Cómo andamos?
Emocionados.
Ya tenemos nuestro Super Bowl. Los Chiefs van a buscar repetir el campeonato contra los Buccaneers. Los dos quarterbacks del futuro se van a enfrentar uno al otro.
Y no lo
Ya no
dudo,
sabemos, es que
güey. Ya, ya no sabemos.
lo peor del caso es que ya no sabemos con esto, pero pues.
Tuvimos un muy interesante domingo y campeonato. Emocionados por el Super Bowl, un poco tristes porque queda un juego aquí a septiembre, pero pues bueno, ni qué le vamos a hacer.
Así pasa todos los años, hay que ya creo que ya estamos acostumbrados.
Así vamos a estar pasando por los dos partidos que vimos el día de ayer. Y vamos a estar hablando a grandes rasgos del Super Bowl. Luego vamos a tener ya una super previa donde nos vamos a meter a detalle al partido, como nos hubiera gustado analizar cada partido, pero pues no hay tanto tiempo para irse así en.
Luego nos alocamos, güey.
Sí, lo
Pues
nos
es
alocamos.
imposible.
Ajá, pero ahora sí es posible, entonces vamos a estar viendo, pero eso viene después. Hoy vamos a hablar de los partidos de ayer. Antes de empezar, nomás recordar, desconocida en todos lados. En Twitter estamos como Overtime-MX, ya somos Twitstars. Cada domingo ahí constante. Madre, sacarle a la NFL, güey, se nos va a acabar ahí el 1000 tickets de Twitter, güey.
Tenemos que encontrar a alguien, güey. Lo más fácil es LeBron James, güey. Una acá.
Sí, de
LeBron
hecho.
James y Steph Curry
Overrated o algo por el
pueden
estilo,
ser las
¿sabes?
siguientes caras de la
Sí.
página.
Bueno, también pueden encontrar el podcast en Spotify, Apple y está nada de salir, ya está puesto, pero creo que todavía no está publicado, pero ya está a punto de salir en Google Podcast también. Y pues en YouTube estamos como Overtime Podcast. Entonces, sin más por el momento, empezamos con el capítulo hoy de Overtime. Ahora sí, comenzamos. Primer partido. Vimos a Tom Brady y los Buccaneers ir a Lambeau Field contra Aaron Rodgers y los Packers en un juego que creo que habíamos estado esperando muchos, muchos años. Y pues, por mala fortuna, Aaron Rodgers nunca pudo hacer su parte del trato y no se había podido hacer ese partido. Pero ahora, pues sí, que no tenía que ser en Super Bowl, ya pudimos tener el juego y ya recordamos por qué Rodgers nunca había podido llegar a ese partido.
Empezamos
Sí,
fuertes,
no,
pero
de
sí,
una vez, güey.
efectivamente, ¿no? Aaron, hay que decirlo también, Aaron Rodgers jugó unos primeros 20, 25 minutos muy, muy buenos.
Sí, la primera mitad fue como se supone que se juegue la posición de quarterback por ambos lados. Así, o sea, lo que estábamos viendo por los dos lados se me hizo que estuvo.
Ya sabes lo que yo opino, Roba. Fue un quarterback play regular de los dos bandos.
Creo que en general en todo el juego sí, pero creo que en la primera mitad los dos quarterbacks estaban en lo más alto de su nivel.
Sí, empezaron muy bien. Nosotros empezaron en la zona. La primera serie del equipo de Tampa fue una serie muy buena. Habíamos hablado de eso, que siempre habían empezado flojos. Esta vez no fue el caso. Pero estuvieron respondiendo bien por un periodo de tiempo hasta esa intercepción antes de que se acabara la primera mitad de Aaron Rodgers. Creo que ahí eso le afectó mucho a Rodgers y no es
Y
excusarlo ni nada, ni mucho menos.
esta secuencia acabó siendo el juego, ¿eh?
Sí, o sea, definitivamente. Aunque hubo muchos factores a lo último que pues ya vamos a comentar más adelante, pero esta secuencia fue. Pues básicamente le dio total ventaja a Tampa. Tampa anotó un touchdown donde parecía que no había nada, la verdad. Ya parecía que los tenían casi frenados. Y Tom Brady mete un pase hermoso, Scotty Miller, con 8 segundos en el reloj. O sea,
Kevin King.
8 segundos en el reloj. ¿Cómo? O sea, apenas un quarterback de la índole de Brady o algo por el estilo se atreve a meter ese pase arriesgando que pues puede ser incompleto y que te quedas sin puntos en la primera mitad, ¿no? Pero
es pero que igual, de todas formas iba a ser una patada muy larga. Zukop no es como que ha sido el mejor pateador y en la postemporada creo que el su más largo había sido 38 yardas, ¿sabes? Entonces no es como que había estado...
Y Lambeau es muy difícil patear, aparte el campo no estaba en su mejor estado, de hecho, entre los hash marks, no, o sea, no había...
No había pasto.
No había pasto, no había dónde agarrarse. Pero sí, igual lo hace muy bien Tampa en esa jugada, la verdad, de... quemadísimo Kevin King todo el juego, pero en esa jugada fue como que la primera vez donde nos dimos cuenta, ¿no? Y algo que parecía que iba muy cerrado terminó pues en favor de Tampa al medio tiempo y desde ahí se marcó el punto del juego, ¿no? Tampa salió con el pie derecho y Green Bay salió con el pie izquierdo la segunda mitad.
Sí, totalmente.
Sí, hubo muchísimos errores por parte de los dos equipos, pero creo que los de Green Bay fueron los que terminaron costando muchísimo más. O sea, errores de concentración, errores de literal... la situación de los receptores. O sea, siento que dropearon varios pases que son muy fáciles. Entonces, también hay ciertas narrativas que empiezan a sacar de que los árbitros al final... Si no quieres que los árbitros decían eso... O sea, no dejes que lo decidan. Y para mí fue clarísimo, el mínimo había sido holding. O sea, yo vi cuando lo jaló, dices...
Holding,
no, o sea,
holding
fue...
era obvio.
No.
De hecho,
obviamente no lo estuvieron marcando eso todo el juego, pero no quiere decir que al final no haya sido, ¿sabes? Fue clarísimo.
Está mucho más difícil el estar mostrando la jugada, donde también era claro un holding... que en el respeto no me acuerdo. A Valdez Scantling, sí.
Estuvo Valdez Scantling y al azar. En uno fue una intercepción y en otro fue en un primer y 10.
Pero está muy diferente como un árbitro ver cuando están pegados los dos jugadores a cuando está el pedazo de camiseta todo estirado en el medio de la cancha. O sea, eso lo van a...
Esa cosa, o sea, en la primera toma no se veía, pero ya cuando lo ves de end zone a end zone, ves cómo la camiseta está a punto de romperse.
Sí, o sea...
Pues no la veías porque así era la longitud de lo que estaba jalada la camiseta, o sea, a nivel que casi no se veía en la toma lateral, pues. Pero sí, estaba clarísimo. De hecho, yo le dije al Roberto, o sea, sí es castigo, pero el vato la vendió perfecta. O sea, también el trabajo que hace para vender el castigo es, pues, digno de NBA, ¿no? Ahora sí, como dicen, ¿no?
Sí, digno de multa.
Digno de una multita ahí en la NBA, pero pues al final les termina ganando el juego ese castigo, que sí es castigo, aunque la gente se quiera excusar en que no marcaron antes, sigue siendo castigo, aunque no lo hayan marcado.
Dos marcaciones malas no hacen una buena, vaya.
Entonces...
Exacto.
Pues sí, Si querías ganar el juego, tenías que haber hecho una cobertura perfecta. El receptor se desmarca y no haces la cobertura perfecta y no te queda otra más que hacer castigo. Pues, estás perdiendo el juego, final de cuentas.
Y así de fácil que si hubiera estado al revés los roles y hubiera sido Rogers el que hubiera estado haciendo la marcha para matar el juego y marcan ese castigo, nadie se estuviera quejando.
¿Quién sabe? Si se estuviera quejando. No, pues hay quejas para los dos lados al final de cuentas, ¿no? Solo que a lo mejor iba a ser menos la gente por el hecho de que los castigos que no se habían marcado eran a otras, eran al otro equipo, ¿no? Sí, pero igual, hubo fallos también contra Tampa que nadie está poniendo, poniendo atención en eso.
Si te quieres poner mamón con los árbitros en cualquier partido, puedes empezar a nitpiquear. O sea, la mente me viene en tres jugadas de Green Bay. Sacaron una jugada en cero que llevaba más de un segundo en cero el reloj. Tuvieron un false start clarísimo que no marcaron. Y luego le arreglaron una jugada gratis en una jugada que fue un neutral zone infraction de Tampa. Pero se mueve toda la línea de Green Bay antes de sacar la jugada. Ahí se hubiera muerto la jugada. Les dejan sacar la jugada. Tienen un pase incompleto a Rogers. Les dieron la jugada gratis. Pero nunca hubiera sido jugada gratis eso. O sea,
sí, obviamente. Ya si te vas de que muy a detalle, siempre puedes encontrar todas las jugadas. Sí, yo estoy muy a favor de que hayan dejado correr en las que acabas de comentar, Roberto. Siempre hay situaciones en las que pues todas las jugadas están marcando holdings. Eso es siempre hay holdings. Y no en todas las jugadas lo vas a marcar. Obviamente siempre cuando es muy decisivo está siempre bajo la lupa. Pero no
pero
puedes,
es que,
o sea,
¿por qué siempre...
antes de sacar todo esto, o sea, los referees no tuvieron nada que ver con el resultado del juego.
Exacto.
Es lo que me molesta, o sea, ¿por qué siempre cuando a Rodgers le pasa algo se tratan de excusar en algo que no es Rodgers? O sea,
sí,
o ya sea el coaching, ya sea el arbitraje, ya sea el supporting cast, ya
no,
sea...
No es culpa nunca, o sea...
Todo, o sea, ahora van a empezar a decir que perdieron el juego porque Aaron Jones hizo un fumble, o sea, tampoco...
Sí, o sea, y luego, toda la vida de que Mike McCarthy no es buen coach, le traen a la flor, que ahora sí, de que ahora sí el coach que necesitaba para ganar, ahora todos lo odian otra vez después de que perdieron el juego ayer. Que, bueno, antes de seguir con esto, ¿qué opinamos de la decisión de patear el gol de campo?
Pues, totalmente...
No lo entiendo.
Totalmente irresponsable, parte de Aaron Rodgers también la veo muy, muy irresponsable. O sea, ya sé que...
Pues podemos meternos un poquito más en eso.
Ve el tamaño de jugador que es Aaron Rodgers. Si ¿Tú Aaron crees Rodgers que dice, no es capaz él si de decirle Rodgers más dice, la flor?
Me la quiero jugar
yo, no me saques del terreno, me la voy a jugar yo. Y si yo la cago, pues fue mi culpa, güey. Nadie se la va a hacer de emoción a Aaron Rodgers porque quiso Rodgers jugarse está, la cuarta.
Aaron Rodgers está al nivel que... totalmente tiene la autoridad para pedir jugarse en la cuarta. Pero últimamente, o sea, no puedes salir a decir después del juego, no fue mi decisión. O sea, tirando abajo el camino a tu coach.
Sí, obviamente. A mí se me hace muy raro todo eso. A mí se me hace muy raro, güey. Se me hace muy raro, güey. Siempre, normalmente, sabes que jugada viene después. No, si no, no marcas algo, güey, ¿sabes?
Espérate, sí sabes. La excusa que dio, que le... Dijo, creí que iba a tener la cuarta oportunidad. Es la peor excusa que pude haber dado. Si crees que tienes cuarta oportunidad, con más razón, no estás obligado a anotar en tercera.
No, y al final de cuentas, si lo ves desde un punto de vista, es el comentario es muy conformista. Estás tratando de poner bueno el juego y no te la juegas porque tienes otra oportunidad. O sea, te lo juro que cualquier quarterback que pongas en la situación va a matar por llegar al touchdown. O sea,
hasta
tampoco
Tom Brady,
es como que, ¡ah,
hasta
ya tengo
Tom Brady
otra!
Hubiera corrido ahí. O sea, aunque ni de pedo hubiera llegado, pero hubiera salido corriendo ahí. O sea...
No, ya entrando en esta narrativa, se me hace muy raro toda esta situación. Normalmente los quarterbacks saben cuál va a ser la siguiente jugada dependiendo de cómo es, ¿no? ¿Cómo se va desarrollando? Para mí, Aaron Rodgers sí sabía que esa era la última oportunidad y probablemente por eso la tiró.
Pero es que la cosa es que...
Pero probablemente sea el divorcio. O sea, esto lo que dijo haya sido como que, ok, ya nos vamos a divorciar. No creo que nos vayamos a ver muy mal. Puede ser. Esa es una teoría que yo tengo, ¿no?
Pues sí, pero ¿por qué Aaron Rodgers?
O sea, todos los quarterbacks saben cuál es la que sigue. Y probablemente él pensó, no lo estoy excusando ni nada. De hecho, yo estoy muy a favor de que se la hubieran jugado en cuarta. Y que hubiera corrido en esa. Pero probablemente, pues, ¿sabes qué? No voy a llegar y sé que no nos vamos a jugar. Punto.
Exacto. O sea, si tendría más sentido que hubiera tirado ese pase si sabía que no se le iban a jugar.
Sí, exacto. Exacto,
o sea, por eso no entiendo la excusa de... Es lo que se me hace más raro. E inclusive...
Pero también es firmar un divorcio más fácil.
Si me preguntas a mí viendo el plano, yo veo el plano y digo... Es Aaron Rodgers, o sea, sí llega, pues.
Y aparte.
Ya vimos lo que hizo una semana antes contra Rams. ¿Viste cómo el vato, la cobertura, hizo el pump fake y luego entró touchdown? Sí.
Pero era 3-8. Digamos que corre 5 yardas y queda 4-3. O sea, 4 y gol de la 3.
Ya te la juegas.
No, o sea, parte por el cual no se la jugaron, que sigue siendo la decisión incorrecta. No quiero excusar a LeFleur aquí. Debe haber ido por ello en 4-8, 4-15, lo que sea. Pero en 4-3 te la vas a jugar. Mucho más fácil que un 4-8 que llevas 3 jugadas sin avanzar una sola vez. Le das...
No entendí.
Sí. Pero bueno, volviendo al caso de Rodgers, siempre fue culpa de su coach. Matt LaFleur, creo que a lo largo de toda la temporada habíamos dicho que era el nuevo gran genio ofensivo y que por fin Rodgers tenía armas. Siempre había sido culpa de no tener armas. Tiene a Davante Adams y Aaron Jones, que también fue de los mejores corredores de la liga en todo el año. ¿De quién más fue culpa? De su defensa. La defensa le robó 3 balones a Tom Brady en la segunda mitad y le devolvió la bola. O sea, Aaron Rodgers tuvo la bola abajo 8 3 veces en el cuarto cuarto. Tuvo 2-3 y fuera y el otro metió gol de campo.
O no, sea, y al final de cuentas también hay en el primer, cuando ganaron los primeros puntos, fue cuando fue las 3 jugadas a Davante Adams. Una fue X y en las otras 2 fue, tiró un mal pase.
Sí. Pero todos
están echando la culpa. O lo tiró muy rápido. Le están echando y el otro la culpa tiró.
Lo tiró atrasado.
Y estaba Lazard solísimo. Y en su momento Davante Adams estuvo solo y lo tiró muy tarde.
¿Y a quién le están echándole la culpa a Davante Adams? O sea, eventualmente tienes que preguntarte cuál es la constante de esa vez que los Packers no salieron a jugar contra los Falcons, no salieron a jugar contra los Niners, hasta cierto punto tuvieron lapsos horribles en el partido ayer contra Tampa y se metieron un hueco. Se recuperan, tienen todo el cuarto cuarto para darle la vuelta a la ofensiva. Tampa está inoperante y está cometiendo todos los errores que no había cometido en su vida Tom Brady. Y de todas formas no pueden aprovechar.
Y eso es más que nada, o sea, yo entiendo toda la narrativa. A mí no se me hizo que hasta un momento no estaba jugando mal, pues estaba jugando regular Aaron Rodgers. No creo que ayer haya jugado mal, jugó regular.
Sí.
Y jugó mal bajo los estándares de un quarterback elite, de lo que es Aaron Rodgers y lo que estoy calificándolo, ¿no?
Sí, sí.
Pero igual, o sea, toda la narrativa de que la defensa, los árbitros, todo se pierde al final con lo que tú comentas, Roberto. Tuviste 3 oportunidades y en ninguna pudiste capitalizar para irte arriba.
O sea, deja tú, o sea, tienes oportunidades en las cuales tu defensa te está dejando en buena posición de terreno porque le estás interceptando al otro quarterback, entonces...
Sí, y la cosa aquí es, no es la primera vez. Ya son 10 años de esto. O sea, son 10 temporadas desde que ganó el Super Bowl donde año tras año tras año es lo mismo. Y justamente
por eso toda la temporada estábamos en el mismo dilema con Green Bay, o sea...
Sí, y nunca le quieren echar la culpa a Aaron Rodgers. Es lo que no entiendo. O sea, otros corebacks los estarían crucificando de estar haciendo esto, pero ayer fue culpa de la defensa de los... O sea, le están echando la culpa a Kevin King. O sea, hazme el favor, la defensa de los Packers... Le dio la bola 3 veces en el cuarto cuarto. Le están echando la culpa a los referees.
Final de cuentas es culpa de los Packers porque todos afectaron.
Sí.
Pero como líder, como capitán, Aaron Rodgers es el que tiene que dar la cara y no lo hizo ayer. O sea, que por eso se le tienen que estar criticando. Eres el quarterback league, muy probablemente el MVP de la liga, y tuviste las posesiones, no una. No dos, 3 veces. Y en la oportunidad que tuviste en el Red Zone, no te la juegas y jugaste como un pecho frío.
No te entregaste.
Ahí es cuando lo ves su culpabilidad.
Lo primero que haces cuando se acaba el juego es ir a tirar a tu coche abajo del camión.
No puedes hacer eso.
No puedes
hacer eso. Por eso se rompió la relación con McCarthy hasta un cierto punto. O sea. Ajá. Yo ya no sé si es culpa de verdad de los... Bueno, McCarthy sí era un... O sea, no era buen coach, sinceramente. Era un coach regular. Pero Matt LaFleur tiene a este equipo, los Packers, ahorita en la nube.
Pero McCarthy era considerado buen coach hace 10 años. Está eso, McCarthy.
Sí, o sea, se empezó a considerar mal coach cuando empezaron a salir las cosas a la luz, ¿no? Pero, de todas maneras, no sabes si la culpa está en que Aaron Rodgers tiene el ego demasiado grande y no quiere aceptar que nada es su culpa y prefiere culpar al coach, y como todo mundo le va a creer porque es la superestrella, pues se termina llevando al coach de por medio o no sé. Desde el principio de la temporada lo vimos. Aaron Rodgers estaba enojado con LaFleur porque le habían traído a Jordan Love y no le habían traído ayuda en el cuerpo de receptores. Igual, funcionaron con eso, jugaron perfecto con eso. Eran, incluso la semana pasada eran favoritos para el Super Bowl sobre Kansas. Entonces, ¿dónde queda eso? ¿Dónde queda eso?
No entiendo cómo Aaron Rodgers nunca tiene la culpa de nada. O sea, y nos han estado intentando vender narrativa de Aaron Rodgers los últimos 10 años de que así él es el verdadero GOAT. Inclusive hasta aproveché aquí para en el thumbnail del video de la semana pasada para ponerle GOAT Bowl al juego este de Brady contra Rodgers, cuando Rodgers no está ni cerca de ese nivel, la verdad. Pero
ni
hay
top
muchos.
Cinco. Ni top 5 lo pondría yo.
Ajá, pero hay muchos que quieren meter a Rodgers a esta categoría diciendo de que oh, los pases que mete, de que nadie los puede meter.
Sí, pero es un pecho frío, güey. Ajá. Sí, pero es un pecho frío.
O sea, la cosa es, sí, puede meter pases que nadie puede meter. Puede. Pero a la hora buena no los mete.
Sí, es un
pecho frío. Y todo lo que nos vendieron, que era Rodgers todo este tiempo. Mahomes, en 3 años.
Pues también es un light skin, ¿sabes? O sea, ya trae la ventaja, güey.
O sea, Mahomes...
Ya trae la ventaja,
güey. ¿Estamos conscientes que Patrick Mahomes en 3 años ya tiene más Super Bowls que Aaron Rodgers?
Patrick Mahomes en 3 años creo que ha cumplido más a la narrativa que nos querían meter de lo que se suponía que era Aaron Rodgers.
Sí, definitivamente.
Y mira, entrando en temas ya del Goat Bowl, si lo perdía Tampa, hubieran crucificado a Tom Brady. Y algo que no, y es lo que no están haciendo con Aaron Rodgers. O sea, lo tienen que crucificar también.
Lo están crucificando aunque ganaron porque tiene otras intercepciones.
Sí, exacto. O sea, yo también lo te comentaba, Roberto. O sea, siento sí. que fue un partido muy raro, que los dos quarterbacks no jugaron bien, pero se debe crucificar a Aaron Rodgers como si en su caso hubiera perdido Tampa, se le hubiera crucificado a Tom Brady, porque no jugó bien. En sus momentos fue un tremendo pecho frío Aaron Rodgers. O sea, no tenemos que estarlos midiendo con la misma vara porque los dos son muy buenos quarterbacks. Obviamente uno es el mejor historia, pero los dos son elite.
Sí, o sea, y por lo que se espera de Rodgers. O sea, si hubiera tenido el juego que tuvo Rodgers ayer, no sé, ¿quién te gusta? A Joe Flacco en su momento. No, nadie les... O sea, y no, ni modo, o sea...
Luego, ¿no?
Sí.
Oh, inclusive Joe Flacco tuvo sus mejores momentos de los que ha tenido Rodgers, en playoff.
Ah, fácil. Esos deep balls para un pass interference no lo hace Aaron Rodgers.
Tiene una de las mejores actuaciones de playoff de la historia por un quarterback de posición, o sea...
Es lo contrario en Rodgers. De hecho, Flacco jugaba bien en playoff.
Sí, 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 sí me acuerdo. Le tenía pavor a Joe Flacco. Pero bueno, voy a acabar diciendo esto. Así como, o sea, Tom Brady se fue a Tampa este año y puede a lo mejor ya no ser el mejor quarterback de la liga. Ya no lo es. Patrick Mahomes, pues vamos a decir que es top 5. Sí, no, o sea, ya para no vamos a meternos a... No vamos a meternos en debates de eso. Pero el impacto que tiene va más allá de eso. Hizo a Tampa Bay un equipo ganador. El mayor impacto de Tom Brady este año en Tampa fue haber cambiado toda la cultura. Y está en un punto que hasta el coach dice, ah, sí, sin, gracias a Tom Brady estamos aquí, de que no hubiéramos podido hacerlo si no estuviera aquí. Y todos los jugadores dicen de que así nos cambió la mentalidad, nomás llegó y ya todos creemos que podemos ganar.
Es que yo no sé todo eso, ¿sabes? O sea, de por sí, Tampa tenía mucho, siempre tuvo talento, pero sí. Tenían a James Winston. Más sí. Que nada, empiezas a traer piezas extras que también han sido muy buenas, no en sus mejores momentos, pero Antonio Brown sigue siendo un muy buen jugador. Leonard Fournette, X. De Play hecho, of pues. Sí, Play of Lenny, o sea, esas jugadas no se las sacan ahí. Pero siempre hemos dicho esto de los super equipos que nunca terminan.
Nunca funcionan. ¿Y sabes con quién
sí está? Nunca se terminan desempeñando.
¿Y sabes con quién sí está funcionando?
Con el mejor jugador de toda la historia. O sea, obviamente, esa es la diferencia.
Y te digo, y va más allá de que qué tan bueno es. Es la cultura que impone y el que todos se creen que, hey, tenemos a Tom Brady, podemos ganar. En cambio, con Aaron Rodgers, la cultura que ha puesto en Green Bay los últimos años creyéndose. Ahí el dios del fútbol americano cada año y nada de su culpa, es culpa de todos los demás. ¿Cuál es el mejor roster al que se pudo haber ido? O sea, que metas a Aaron Rodgers en un roster de que le hacía falta correr. Lo hubieras metido en Indianapolis este año. ¿Sabes qué pasaba? Campeón de conferencia, hubiera tenido la bola bajo 4 contra los Chiefs. No hubiera anotado.
Es que no sé. Hemos puesto muchas narrativas sobre Rodgers, muchas narrativas sobre muchos quarterbacks, pero lo que sí es que es una constante que no al momento de querer llegar al último Ahora juego cero. Que sí, o sea, no termina desempeñando. Qué bueno que al final iban perdiendo, pudieron acercarse, pero tuviste 3 veces la oportunidad y ninguna. No, o sea, ya.
Sí, o sea, y recordemos.
Eso se lo puedes dejar a quarterbacks no elites, o sea, o quarterbacks average. A quarterbacks elites se los tienes que estar pidiendo siempre.
Sí, recordemos, o sea, la única victoria que tiene en campeonato de conferencia Rodgers es contra Caleb Heaney, ¿no? O sea, un quarterback suplente de los Chicago Bears que de por sí los Chicago Bears nunca se han caracterizado por tener un quarterback bueno, entonces el suplente pues creo que menos.
Jay Cutler en 2010 jugó muy bien, trucha.
Pero sí, no, independientemente, o sea, es el único campeonato de conferencia que tienen y hasta le podrías hacer un caso como que si no se hubiera lesionado Jay Cutler, a lo mejor no tuviera ninguno.
Sí, de hecho. Pero pues bueno, últimamente ganó Tampa, juego que a lo mejor que parecía que se está escapando, pero se puso bueno al final, pero a final de cuentas decidieron apostar los Packers a evitar que Tom Brady pisara un primer y 10.
No entiendo.
Creo que si le preguntas a alguien que no sabe de fútbol americano, te dice no le vuelves la bola a Tom Brady. O sea,
pero déjate, no le vuelves la bola de que para anotar un touchdown era para un primer y 10.
No entiendo.
Bueno, algo más que quieran agregar del partido o de toda la...
Felicidades a Tampa. Primer Super Bowl en casa para un equipo y tenía que ser de Tom Brady. Y pues Green Bay.
¿Cuánto tiempo le queda a ese vato ya? Pregunta serio, güey.
No sé, ya
no
prefiero.
Yo no sé, güey. Ya no sé. No
ponerle tiempo, güey.
Mira, lo que sí podríamos decir es que no sé si por eso lo hizo Tom Brady, o sea, sabiendo que les iban a traer con qué y quería demostrar algo, pero pues lo terminó demostrando. Sabemos que es difícil hacerlo en una liga tan competitiva como la NFL. Y al final de cuentas, pues felicidades para él, lo demostró. Y pues a ver qué nos trae el Super Bowl.
Sí, pero bueno, vamos a hablar entonces del otro enfrentamiento. Este no vamos a tardar tanto, no hay mucho que hablar, la verdad.
Uy. Okay. Uy.
No, ¿qué vas a hablar, güey?
¿Qué vas a hablar?
Peligro. Okay. Mira, si podemos hablar 40 minutos de Jets contra Broncos, güey. ¿Tú crees que no podemos hablar 40 minutos de Bills contra Chiefs, güey?
Es un buen punto, pero bueno, vamos a intentar apurarlo.
Vamos a tratar de dejarlo bajo.
Los Chiefs son el mejor equipo de los últimos 10 años, probablemente.
Uy, ya. Tenías que decir eso.
Son una máquina. Tom Brady es el GOAT, todo bien, pero Patrick Mahomes es el mejor quarterback que he visto en mi vida. Pueden anotar a placer cuando se les antoja. Y ayer iban abajo 9-0. Y eran favoritos para ganar de todas formas. Contra un equipo que tenía como 12 ganados seguidos. Bueno, sin contar el Hail Mary, tenían como 12 ganados seguidos. Y los hicieron ver como un equipo de tercera división. ¿Qué más podemos decir de los Chiefs? Es una máquina.
Yo, pues, más de los Chiefs, yo quiero hablar de los Bills, ¿no?
Félix, ¿te sientes reivindicado?
No. Pretenders.
O sea, los Bills se les veía desde... con los Colts, tú lo habías dicho. O sea, tú dijiste, yo siento que van a ganar los Bills porque aún jugando peor que sus rivales están ganando.
No, mi argumento principal es que pensé que Mahomes iba a estar cojo y en el primer cuarto me di cuenta que no, hay que era un idiota por haber agarrado los
Bills. No, sí estaba cojo, no lo debiste haber visto correr, güey.
No está rolando bien. Estaba pero igual es el problema. No necesita.
O sea, tú dijiste, no, Mahomes no va a poder ser pocket passer. Ah, ahí te va. O sea, no puedes dudar nada de él, ¿no? Pero igual,
Los Bills no se vieron bien en la postemporada, aunque se ganaron. Se vieron dominados la mayor parte del tiempo que estuvieron en...
Los Colts fueron mejores y el juego contra los Ravens fue un juego muy, muy raro por las condiciones climatológicas que había.
Sí, definitivamente. Los Ravens, si me preguntas a mí, todavía los sigo poniendo como que son un mejor equipo que los Bills, ¿no? Pero igual, es mi opinión, una aficionada a los Ravens, pero es lo que yo vi en el juego ya siendo totalmente imparcial y estando tranquilo, ¿no? Pero sí, Josh Allen, esos errores que le notamos tanto contra Kansas, que se los notamos porque perdió el juego, los había estado teniendo contra Colts y contra Ravens también. Solo que como ganaba el juego, esos errores se disminuían.
Le quedó grande.
Pero sí, le quedó muy grande.
Le
muy
quedó
grande,
grandísimo el escenario.
En los partidos importantes no tenía un gran rendimiento, eso lo podríamos decir.
Sí. Y también es parte de... O sea, tampoco le quiero echar la culpa 100% a Josh Allen porque es muy difícil.
Es la primera vez que llega, tiene 24 años.
Aparte de eso, es muy difícil establecer un ataque bien si no tienes juego terrestre.
Sí, de hecho...
Todo el mundo está esperando que pases jugada tras jugada y eso lo hacían los Bills. Y al final de cuentas, si pasas 40, 45 veces en el juego, vas a tener 5 o 6 jugadas las cuales tengas peligro de que te intercepten.
Sí, de hecho, no, o sea, yo sé que no es recomendable agarrar corredor en primera ronda invertir en un corredor, pero creo que si un equipo debería hacerlo son los Bills. O si acaso segunda ronda, porque realmente necesitan un corredor. O sea, se dice muy fácil.
Es que Zach Moss no es malo, pero es que.
Pero es que Zach Moss estaba lesionado, pues.
No quieren correr, no quieren correr, o sea, ese es el sistema, o sea, no quieren correr.
Y algo a criticar de los Bills. Que sí me faltó ver en la postemporada es los Bills de Josh Allen corriendo en jugadas por diseño o jugadas como un tipo read option. Lo vimos muy poco, a lo mejor lo están tratando de cuidar, es la amenaza principal de Buffalo y no lo vimos. O sea, cuando lo hacía muy bien.
O sea, se prestaba, había jugadas de que aquí que se venga una corrida y Josh Allen no lo van a poder parar y tiraba un incompleto. Lo hemos dicho, es Cam Newton blanco. O sea,
a eso iba. Es que Josh Allen es Cam Newton. No es el mejor quarterback, pero tiene una capacidad que te puede, o sea, muy buen brazo y te puede correr muy bien. Entonces tienes que estar siempre cuidando una u otra.
Sí.
Pero en los momentos importantes, Josh Allen, o en los partidos importantes, no ha jugado bien. Cuando ha tenido juegos que va ganando y se les complican, al final no ha sido Josh Allen, sino ha sido su defensa u otros jugadores. Lo vimos con Pats, ¿sabes? O sea, no jugó un buen juego, ya lo iban a perder, fumble. Pero para mí que lo perdían, o sea, no veo cómo...
Sí, ya lo iban a perder. Sí,
tuvieron muchísima suerte y en los partidos importantes no tenía buen rendimiento.
Sí, pero mira, eso no quita el hecho de que dio un brinco enorme este año.
Ah, sí, sin duda.
Sí, enorme.
Aplausos. Josh Allen se merece todo. Va a ser cara de franquicia junto con unos otros que andan por ahí. Pero sí, este año le quedó grande el escenario. Es normal, es su primer año. No es un prodigio como es Patrick Mahomes.
Yendo contra la planadora que son los Chiefs.
Sí, entonces, sí, es muy, muy buen quarterback que...
Van a estar en la mezcla los próximos
sí,
años.
Sí, van a estar en la mezcla y como ya no vamos a tener a Deshaun Watson, probablemente pues estén ahí entre Josh Allen, Lamar Jackson y Patrick Mahomes peleándose los Super Bowls de los siguientes 10 años, ¿no? Entonces...
Trucha con Matthew Stafford y los Colts.
Y trucha con los Colts, ¿qué puedan hacer? Porque ya no tienen quarterback, entonces necesitan hacer algo ya. Pero
este año no
tuvieron quarterback. No tenían... Ajá, güey.
Pues sí, pero igual, o sea... Por eso se quedaron donde se quedaron, estamos conscientes de eso.
Sí, cruza con los Colts se agarran coreback. Pero sí, ¿qué podemos analizar de este partido? Además de que los Chiefs.
La defensa terminó siendo que la defensa de Buffalo no es tan mala como la habíamos pintado, ¿eh?
Después de que les atascaban 38.
Sí, pero los Chiefs le atacan 38 a los Ravens del 2000, o sea.
Ah, sí. Habíamos estado diciendo que todo el año no habíamos visto a los Chiefs ser la planadora que creíamos que podían ser. Se esperaron el campeonato de conferencia para hacerlo. O sea.
Y yo ya dije, y para mí no terminaron de jugar al 100%. Porque desde el primer drive, o sea, no se hubiera acabado si no hubiera sido un drop de Tariq Hill para, no sé qué, 30 y tantas yardas mínimo.
Y luego el drop del muff punt de Mecole Hardman.
Y luego te das cuenta que los Chiefs están jugando, o sea, son unos niños jugando en un parque. O sea, los tipos de jugadas que corren, todo es... Lo ves y dices, ¿cómo esto funciona? Los pases pala a Travis Kelce, por ejemplo. ¿Cómo funciona eso? Creo que han anotado como 4 veces con esa jugada en la temporada. Mínimo, y todavía no la pueden mínimo. Parar.
Es algo que hacíamos en el recreo, o sea, nomás sacando la cura, pues. Así, los Chiefs están a otro nivel. Bien lo pusimos en un tweet que vimos ayer, que se los mandé ahí en el grupo de Instagram de... Ha sido difícil cubrir la NFL este año cuando todos sabemos que los Chiefs son 15 veces mejor que todos los demás equipos. Sí. Tratando de buscar narrativas. Pero, pues, vamos a ver. Sí.
Y luego, Tre'Davious White.
Si hay alguien que le puede...
Nada le metieron.
A Tre'Davious White viene quemado desde la semana pasada, güey.
Le metieron una quemada. O sea, ni siquiera cerca estaba de Tariq Hill.
No, hay que darle mérito a Tariq Hill, que es... Sí, bueno, es de los tops. No sé cómo hace ese tipo de jugadas que hace. Bueno, sí sé, es bien rápido, ¿no? Pero es impresionante verlo correr por la cancha con cancha libre.
Pero pues bueno, los Chiefs van por el bicampeonato, avanzan a su segundo Super Bowl seguido y los Bills esperan el próximo año. ¿Qué les parece? Tomamos un descanso. En un momento volvemos con una previa rápida del Super Bowl. Estamos de vuelta. Vamos a hablar un poco del Super Bowl. No vamos a meternos tanto a la previa del partido todavía, pero más que todo las historias alrededor del juego. Vamos a sacar rápido las más obvias. Tampa, primer equipo en jugar el Super Bowl en casa. Creo que ya eso lo sabemos todos. Por si no saben, también Antonio Gates jugó básquetbol. Y Julian Edelman era quarterback en college. Entonces... Ajá. ¿Qué más? Tom Brady tiene 43 años. Los Chiefs buscan ser el primer equipo en repetir como campeones desde 2004. Que es mucho tiempo, ¿eh? Uno hubiera pensado que en ese tiempo hubiera habido un bicampeonato, pero creo que eso muestra...
Es muy difícil.
Eso muestra lo difícil que es ser campeón en la NFL. El hecho de que estén aquí con la oportunidad. Desde 2004 va a ser el tercer equipo que tenga la oportunidad de bicampeonar. En el 2014 se quedaron una yarda de ser bicampeones los Seahawks. Y en el 2017 los Pats se quedaron a una defensa de ser bicampeones contra Filadelfia. Pero sí, muy difícil volver al Super Bowl, mucho más difícil ganar 2 seguidos. No ha pasado desde que los Pats fueron bicampeones 2003 y 2004. Los Chiefs, pues, ahora son favoritos para hacer la hazaña. Y es raro porque la NFL se construyó en dinastías, que hubo muchos bicampeonatos en las épocas antes de eso y que hayamos estado 16 años sin ninguno. Lo que muestra que la liga logró su objetivo de tener paridad.
Sí. Pues,
entre comillas, porque finalmente eran rotaciones, güey. Pero sí, o sea, al final de cuentas, sí eran como que los mismos equipos, dentro de la americana, cierta sorpresa dentro de la nacional, siempre todos los años, pero pues siempre eran como que los mismos.
Pero eso pasa cuando tienes a buenos jugadores.
Eso era más que todo por Tom Brady,
Félix. Sí, pues, pero ahora lo vamos a estar viendo con Patrick Mahomes, o sea.
Sí, sí, o sea, la antorcha del americano.
Ocupas tener un...
Bueno, aunque todavía hay posibilidades de que los Chiefs desperdicien el talento, pero igual que, no creo porque es una muy buena organización.
Que ahora que mencionas que eso nomás pasó porque los Pats tuvieron a Tom Brady todo ese tiempo y ahora está volviendo a pasar porque tienen a Patrick Mahomes. Vamos a hablar, creo, de la mayor historia de este juego. Estamos en el enfrentamiento Mahomes-Brady en el Super Bowl. Un lado tenemos al GOAT. Creo que es unánime que Tom Brady es el mejor quarterback de toda la historia. Y si... quoteando a Von Miller, si no lo crees, no, eres un hater, o sea, no...
No,
sí, no, es el mejor quarterback de toda la historia.
Sí, no, no aprecias. Sí.
Es el mejor jugador de toda la historia.
No, sí. Tienes pensamiento racional si no lo asimilas, güey.
Sí, o sea, nomás quieres buscar por dónde tirarle. Pero por el otro lado, tienes a Patrick Mahomes, que obviamente su carrera va empezando. Lleva 3 años en la liga. Pero Patrick Mahomes está jugando un nivel que en su tercer año en la liga está destinado,
sí, o sea,
está destinado a ser la persona que le haga la lucha en el debate de GOAT a Tom Brady. Obviamente le falta.
Sí, le faltan años.
Le falta la longevidad. Pero si alguien va a alcanzar a Tom Brady, va a ser Patrick Mahomes.
Por ahora, pero sí.
Sí,
por el momento. Pero al final de cuentas... Sí, o sea, es que Patrick Mahomes está haciendo todo lo, o sea, increíble. Pero igual, o sea, sabemos que en este momento también tiene a Travis Kelce, que es uno de los mejores tight ends a las cerradas de toda la historia. Tyreek Hill, uno de los mejores, no sé, receptores, sí, que será top 3 en este momento de la liga. Y se le suma todo, ¿no? Ya va a ver si a través de los años puedan mantener eso.
Sí,
o sea, Patrick Mahomes es un tremendo quarterback. O sea,
obviamente talento, se tiene que adaptar para poder llegar a ese nivel de Tom Brady, a cambios de roster a lo largo de los años. Obviamente, cuando quiera ganar el Super Bowl 65, no va a tener a Travis Kelce y Tyreek Hill junto con él, obviamente. Pero si alguien tiene la capacidad y se ve destinado a hacerle la lucha a Brady, que igual se ve muy, muy difícil que llegue a esos niveles, pero si alguien lo va a hacer es Mahomes. Y creo que el hecho de que estemos hablando de esa posibilidad en su tercer año como titular, su cuarto año en la liga, y que no suene como una tremenda estupidez el inclusive considerarlo, es testamento al estúpido nivel al que está jugando Patrick Mahomes.
Sí, y es muy diferente ver con tu... No sé, ha habido quarterbacks... Digamos, de hecho, Russell Wilson también llegó a 2 Super Bowls en sus primeros 3 años.
Sí, y Tom Brady también.
Pero es muy diferente ver cómo lo hizo Russell Wilson a cómo lo está haciendo Patrick Mahomes.
Exacto.
Por eso sí vemos la posibilidad de que llegue a eso.
Sí, los primeros años de Russell Wilson era un manejador de partido al 100%, ¿no?
Y de Tom Brady.
Patrick Mahomes entró siendo el número uno indiscutible.
Y creo que es un poco injusto también, o sea, comparar la vara de a Patrick Mahomes con la vara de Tom Brady, porque por eso Tom Brady es el mejor jugador de la NFL en toda su historia.
Ah, no, sí.
Pero tiene la posibilidad de hacerlo, que ese es lo importante.
Es que lo estamos tomando en cuenta porque todo el mundo lo vemos. O sea,
no creo que sea injusto para Mahomes, creo que es más un... debería ser un halago el hecho de que a estas alturas tan tempranas de su carrera estemos considerando que lo puede llegar a hacer. O sea, es un testamento a lo bueno que es. No sé cómo otra forma de decirlo. A lo ridículamente bueno que es Patrick Mahomes siendo quarterback. Pero ahora... pasando al dicho debate, si Tom Brady a los 43 años, con equipos
similares. No creo que sean mucha diferencia. A lo mejor un poquito más completo el equipo de Tampa, pero no por mucho. No,
inclusive me atrevería a decir que tiene mejores armas Mahomes, o sea, pero pues tampoco no es como que le hacen falta armas a Tom Brady. Son equipos muy parejos.
Sí, o sea, la profundidad creo que Tampa sí se los lleva de calle, pero en general pues tienen muy buenas armas
sí,
también.
Sí, pero en la parte de arriba creo que Ty Hill y Travis Kelce son mejores que cualquier arma que tiene Brady en estos momentos, pero Brady sí tiene más armas con que, bueno, punto es, si Tom Brady gana este juego, gana su séptimo Super Bowl, gana su quinto MVP de Super Bowl, le gana a Patrick Mahomes a los 43 años en Super Bowl. Acabó un debate que ni siquiera ha empezado. O sea, a menos que Mahomes vaya y gane 10 Super Bowls, creo que siempre va a estar, supongamos, gana Brady este juego, Patrick Mahomes va y gana 7 anillos el resto de su carrera. Inclusive ahí va a estar de que, ah, sí, pero perdió un Super Bowl contra Brady a los 43 años.
Es que no, y, también y perdió, no es justo, no es justo.
Él le puede echar en cara, él perdió un campeonato de conferencia contra Tom Brady de 41 años, o sea.
O sea, y es que no es justo, o sea, porque al final de cuentas ese Super Bowl, bueno, ese campeonato de conferencia fue... no fue culpa de Mahomes, o sea, él jugó tremendo.
Ah, no, o sea, Mahomes jugó perfecto ese día.
Y sí, o sea, y no es como, y es, esa narrativa para mí no existe por el hecho de que, o sea, Tom Brady es el mejor quarterback de toda la historia, y al final de cuentas no es como que trae un equipito, ¿no? O sea, trae muy buen equipo, o sea, trae uno de los mejores rosters, o sea,
lo hemos dicho, es un Dream Team, o sea.
Es un Dream Team, o sea, y eso no funciona, pero pues ya con Tom Brady, pues por algo es el mejor, ¿no?
Sí.
Entonces, no, para mí esa narrativa no existe, pero igual, o sea, es una narrativa que se va a diseñar, que va, si es que, pues no sabemos cómo va a quedar el resultado, ¿no? Pero si Tom Brady termina ganando su séptimo anillo, pues va a cazar el problema es el tema de Mahomes toda su carrera.
Tom Brady gana su séptimo anillo, empieza el debate para conversación de GOAT de todos los deportes,
que ya debe estar, o sea, debe estar entre él.
Simplemente fútbol americano.
Sí, creo que
Gretzky y alguien más, güey.
El debate estaría de que si ya está para arriba de Jordan, sino es que pasa a un nivel mítico de este vato. Se fue a Tampa y en su primer año ganó a los 43 años.
Y ganó el primer Super Bowl de local de toda la historia del NFL en 55 años que van de Super Bowl.
Sí, pero creo, o sea, lo poníamos en nuestra cuenta de Twitter. Creo que históricamente vamos a voltear a ver ese Super Bowl como algo que...
Un clásico de la historia.
Clásico, bueno. El día que pudimos ver a lo que, o sea, otra vez Patrick Mahomes tiene 3 años en la liga, pero no está para nada descabellado que en 20 años sean el mejor y el segundo mejor de la historia y poderlos ver. O sea, obviamente me estoy apresurando mucho, pero alguien lo dudaría.
Pues es muy difícil de predecir, pero la posibilidad existe, pues igual considerarlo como un hecho histórico ahorita está un poco descabellado, pero es algo que puede que en algún momento, como tú dices, lo podemos ver y podemos decir, ah, mira, en el Super Bowl 55 jugaron el 1 contra el 2, el 1 tenía 25 y el 2 tenía tanto, o el 1 tenía 43 y el otro tenía 25, ¿sabes?
Quería preguntar, por cierto, Patrick Mahomes tiene 25 años, ¿verdad? Técnicamente no está en su prime.
Pero estamos... Es que todavía no aprende a leer defensa.
¿Estamos seguros que no es su prime? O sea, que...
Es que...
Yo siento que Mahomes está en un nivel en el que ya no puedes mejorar mucho, güey.
Esa es la cosa, o sea, que... ¿Qué va a mejorar Mahomes?
O sea, yo...
No, y es que también, o sea...
Igual, o sea, también...
Tienes que tener en cuenta que Andy Reid es un coach genial... Y en 20 años muy probablemente ni siquiera esté.
Sí, ¿sabes? Patrick Mahomes le va a tocar vivir algo que no le tocó vivir a Brady hasta los 43. Exacto. Que va a ser tener que cambiar de coach a la mitad de su carrera probablemente.
Entonces, sí, también... uno de los, o sea, de los mejores coach para llegar a un coach que también ha sido muy bueno.
Sí.
Sabemos qué vaya a pasar con de Chiefs, pero...
Sí, pues podemos predecir el futuro tampoco, ¿no?
Que quiero enfatizar mucho esto. O sea, obviamente le falta muchísimo para llegar a Patrick Mahomes a poder ser considerado el GOAT. O sea, obviamente, no estamos diciendo que si gana este juego ya es claro que va a ser el mejor de toda la historia. Simplemente estamos diciendo que es el único jugador que se le ve un camino en el cual podría hacerle la lucha a Tom Brady. y es increíble que nos vaya a tocar verlos jugar en el mismo partido por el campeonato.
Y es increíble ver a un jugador de 43 años en un Super Bowl también, ¿no? O sea, por más que quieras una cosa o la otra, 43 años no es poco. Y menos. No,
y 43 años jugando a ese
jugando
nivel.
20 años el deporte en el máximo rendimiento posible, estamos conscientes.
Pero sí, 40 touchdowns este año, o sea.
O sea, tú mismo lo dijiste, estamos seguros que este es el nivel máximo de Mahomes. A los 27 años de Tom Brady, estamos seguros que ese, o sea, siguió mejorando, ¿sabes? Pero igual.
Tom Brady, los 27 años.
Es un caso totalmente diferente porque, pues, Mahomes está. Le regalaron. Es un quarterback probablemente más talentoso que ha tenido la NFL. Lo único en lo que yo podría ver que fuera a mejorar Mahomes es que experiencia. O sea, simplemente eso.
Sí, pero...
saber cómo manejar las cosas que ya las maneja muy bien, pero que pueda manejar los juegos de una manera mucho mejor, ¿no? Pero fuera sí, de digo, ahí,
no es como que se ha arrugado ante ningún momento de su carrera, ¿no? Digo,
pero igual, o sea...
Es que, o sea, sus derrotas que tiene, o sea, hay que ver las derrotas que tiene. O sea, cuando tiene
no
la...
ha perdido.
Este año estuvo... O sea, los agarraron blanditos y estuvieron a punto de hacer el comeback.
No,
el año pasado...
ha perdido un juego por doble dígito en 3 años. Uh-huh.
El año pasado, ¿contra quién perdieron? Contra Chargers, creo.
Creo que perdieron un juego contra Chargers, no sé.
Y ¿no? otro, no sé. Sí, un año antes... Sí. Perdieron contra los Pats en la final de conferencia, porque Patrick Mahomes jugó demasiado bien
perdieron contra los Pats también en temporada regular.
Otro
partidazo fue contra los Pats, fue un Sunday Night que otro también hizo la serie para darle la vuelta a Mahomes y luego Brady fue hizo otra serie para
y el Monday Night contra los Rams.
Y el Monday Night contra los Rams que metió 50.
O sea, esos son los juegos que ha perdido Patrick Mahomes.
Sí, o sea, va 25-1 en sus últimos 26 juegos de titular. Está bien estúpido eso.
Y también es tan estúpido que Tom Brady esté jugando este nivel a sus 43 años. Muy probablemente de lo mejor que lo he visto en los últimos años. Y eso que ha jugado muy bien también en los últimos años.
Sí, digo, el último año que había tenido armas en New England fue 2017, fue MVP. 2018, sí. 2019, se empezó a quedar sin receptores.
Y jugaba muy bien.
Jugaba muy bien, o sea, ganó 12 juegos los dos años. No, ganó 11 en 2018, perdón. Sí, cierto, fue la temporada fracasada.
La mala, ya.
Ese año también es
fracasada. Temporada fracasada la que tuviste este año, güey.
Y sí. Volviendo a Mahomes y Brady. Mahomes, desde que puso un pie en la liga, no se le ve que le haya quedado... chico el escenario. Creo que inclusive si perdió los juegos de alto perfil de Sunday Night contra los Pats y Monday Night contra los Rams, me metió como 40 puntos a los Pats y le metió 50 a los Rams. Digo, no es como que eso es lo suficiente para ganar. En el juego de campeonato de conferencia iba abajo 14 en medio tiempo. Vuelve y le da la vuelta al partido en el cuarto y luego... Fue la primera vez que vimos la batalla Brady-Mahomes, los dos jugando perfecto y nadie hizo un error en toda la segunda mitad del cuarto y tiempo extra. Y se acaba acabando el juego porque los Pats ganan el volado y obviamente le das la bola a Brady de tiempo extra, no vas a volver a tocar la bola. Pero me acuerdo mucho de ese partido, cuando se acaba, Patrick Mahomes ni siquiera se ve triste, se estaba riendo.
Sí, no.
Tenía una cara de que me ganaste esta vez.
Sigo aprendiendo. Aguántame, sí, aguántame sí. Tantito.
Mi primer año.
Sí, you got me. Ni pedo. Y fue tanto el impacto que tuvo Mahomes en ese juego que estuvo bien documentada la historia de que fue a buscarlo en el vestidor Brady después del partido. Básicamente para decirle que tú eres el próximo.
Crack. Eres un crack. ¿Sí?
Eres un crack. Y al otro año, o sea, volviendo a eso de que más experiencia en momentos grandes, y fue perdiendo por doble dígito los 3 juegos de playoff.
Sí, o sea, y eso era lo más fácil. O sea, iban perdiendo por doble dígito y hicieron el comeback
facilito, no lo sentía separado, o sea, el juego, pero
ya,
pues sí.
Ya para la mitad ya creo que iban arriba en todos, ¿no?
Tenemos que... Yo creo que el mayor reto de Patrick Mahomes va a ser cuando se le desarme el coro este que tiene con Kansas.
Totalmente.
Y ahí vamos a ver qué tanto es ajustable a las otras cosas que yo pienso que sí se va a ajustar, pero ahí es cuando en realidad va a empezar a tener retos. Porque ahorita, pues el equipo en el que entró es un equipo que ya estaba armado, estaba listo para ganar. Y es muy difícil tener un equipo armado y listo para ganar toda tu carrera en la NFL.
Sí, obviamente le van a tocar años que no tenga el mejor elenco a su alrededor. Pero Mahomes creo que si se mantiene sano, que también es una incógnita muy grande, mantenerse sano el tiempo necesario para llegar a estar a esos niveles, a poder entrar a esos debates. Pero si se mantiene sano, creo que está en un nivel que no importa quién ponga a su alrededor, su equipo va a ser contendiente para ganar todos los años. Inclusive si no ganan, ¿no? O sea, lo hemos visto con todos los grandes quarterbacks. Hubo años que Brady, Manning, Breeze no pudieron ganar y en gran parte era porque a lo mejor no tenían los mejores... Sí, el elenco suficiente para poder hacerlo algunos años, pero se mantienen ahí, esperan a que draften bien y ya les arman otro equipo con que poder ganar. Pero inclusive esos años que no tenían lo suficiente con que ganar, no los querías ver en playoff. Y todos los años creías que había la posibilidad de que fueran al campeonato. Creo que Mahomes está a ese nivel, que no importa que esté jugando con Jacksonville, no sé, con los Jaguares del 2020. O sea, si piensa Mahomes en ese equipo de Jacksonville este año, quedan 16. O sea.
Sí, definitivamente. Pero bueno, vamos a tener un partido muy bonito, la verdad. Creo que después del Brady y Rodgers, esto es lo siguiente que estábamos esperando. Porque no queríamos ver a Josh Allen en el Super Bowl, si somos sinceros.
No tiene ningún negocio, la neta.
O sea, no es ningún hate contra Josh Allen, es más querer un Brady Mahomes o un Rodgers Mahomes que...
Apreciamos la grandeza en este canal, vaya.
Entonces, sí,
pues, no lo mediocre.
Va a estar bastante, bastante entretenido, esperemos.
La verdad, mi sueño de este juego es que los dos corebacks jueguen perfecto y se decida con el que tenga la bola al final.
Que sí lo compraría, la verdad, ¿eh? O sea, no dudo que sí se desarrolle el juego.
Un tiempo extra, cuando se quería que otra vez se decida el volado.
No, gracias, por favor. Mi corazón y mis finanzas no lo pueden permitir, la verdad.
O se puede pechofriar uno, y que le caiga bastante hate. Uno que tira una intercepción en el cuarto, así medio bomba.
Una, dos o tres, cuentas.
Los shots ahí, de los shots.
No, y aprendí que no puedes tirarle shots al GOAT, la verdad, no. Aunque tiene las tres intercepciones, va a terminar jugando bien el vato, o sea.
Sí. O sea, otra vez, vamos a hacer el QBR de ESPN que no entendemos y no es la mejor referencia, totalmente de acuerdo. Un QBR positivo ayer. La verdad, las intercepciones estuvieron muy situacionales y hasta cierto punto. La primera estuvo horrible. La primera estuvo pésima. Es uno de los peores pases que tiene en su carrera. No tiene perdón de Dios esa, la primera intercepción a Mike Evans. La segunda fue un pase que pudo haber matado a Mike Evans.
Sí, o sea, no fue el mejor pase y él lo sabe. Pero igual no debió haber sido intercepción.
Sí, es un pase que si no toca Mike Evans, nadie la agarra. Entonces, sí,
exacto.
Y la tercera intercepción fue uno. Leonard Fournette se perdió. De que a niveles cómicos, de que se dio cuenta que...
Y también fue una muy buena jugada.
Fue una muy buena jugada el safety. Y era tercera y largo. Fue un despeje. O sea,
sí, fue un despeje. Así como tiró en el bombazo al principio que la cachó Chris Godwin. Si era intercepción, que debió haberlo sido, era un punt. Y era tercera. No, o sea, sinceramente era...
¿qué? Un pase de 40 yardas que...
50 yardas. 50 así yardas que no, era un punt.
En verdad no afecta, pues.
Sí, pues, o sea, estaba toda la narrativa de que lo volvieron a cargar para ganar. Y yo, ¿qué juego vieron? O sea, se me hizo que... O sea, no fue el mejor juego de su carrera, pero en términos así netos, se me hace que tuvo un desempeño positivo. Mira, tuvo 75.4 QBR. Que otra vez, no es la...
Sí, ni sé cómo lo calculan.
Ajá, nada, pero 75.4 creo que es el...
¿Promedio?
Ajá, ¿promedio? Sí, si te vas a los expected points added, tuvo positivo y muy por encima de Rodgers también, o sea.
Sí, y creo que Rodgers, el average depth of target fue muchísimo menor a,
es que,
al de Tom Brady.
Bueno, ¿sabes qué? No lo mencionamos en el juego de cuando estábamos hablando del juego de Buccaneers-Packers. Pero, ¿qué pedo con el playbook en primer down de Bruce Arians, güey?
ISO. ISO ball. Deja tú, yeah. O sea, mandas una corrida por el centro y ni siquiera te dignas a meter un fullback para tener un bloqueo extra.
O sea, no te tengo el número exacto, pero estoy... Me atrevería a decir que el 95% 80. De los primeros downs corrieron por el centro.
80, por ahí. Yo creo, sí.
Hay que recordar que Bruce Arians es un choker de primera, ¿eh? La verdad, o sea, es un choker de primera.
Por eso mismo...
Solo por el hecho de que tenga a Tom Brady en este momento... No le quita los choker, pero...
Por eso dice que mejor deja que Brady coche.
Sí, sí, sí.
Estas dos semanas las va a entrenar Brady, no las va a entrenar Arians.
Sí. A ver, no. ¿Algo más que quieran decir del Super Bowl o ya pasamos a...?
No, eso ya lo vamos a ver en no, su momento, en la super previa. La
super previa.
Sí, sí. Esto fue corto. ¿Cómo cuánto llevamos? Unos 25 minutos ya. A ver, ¿algo más que quieran agregar de...? Otras cosas que no sea el NFL. La madriza que le metieron a Conor McGregor.
No, y ni la vi, qué bueno, la verdad.
Se notaba que no estaba listo. Y, o sea, ya, a Conor McGregor se le pasó el tiempo en la MMA, ya. Sí, tiene sí. Que dejar eso por la paz. Está viviendo muy a gusto. Igual su mismo ego no lo deja, pero al final de cuentas le cobró factura. Creo que salió con una pierna fracturada. O...
No, yo lo vi en la WWE la otra semana, ¿eh?
Es que al final de cuentas también hay que recordar que en la UFC, en la MMA y todo eso, es muy difícil mantenerte invicto. Es muchísimo más que en el box, entonces.
Sí, sí. Pelear con Jake Paul mejor.
Hay mucha varianza en la MMA, está muy difícil. Y por eso hasta cierto punto no te afectan tanto unas derrotas, pero sí, hay derrotas, sí se veía acabado Conor.
Sí, aparte... un problema, creo que cambió de manager, de coach,
equipo, ¿no? O sea, yo cambié muchas cosas.
A lo que yo me enteré, o sea,
y mira, no voy a ser
niños, entonces no es la misma tener un buen coach a no tener un buen coach en ese tipo de situaciones, ¿no?
Mira, y no voy a ser como que somos los mayores expertos de MMA, porque la verdad no. Pero te estoy diciendo por lo que vi, o sea, cuando salió Conor se notaba que se notaba la edad, se le notaba que no estaba al 100%. Así como me acuerdo mucho, creo que fue 2016, cuando volvió Ronda Rousey y era su gran regreso para ver si podía volver a ganar el campeonato. No sabía nada de contra quién iba, yo nomás me puse a la pelea porque volvió a Ronda Rousey. Sale Amanda Núñez y cuando veo a Amanda Núñez salir, fue que esa morra no va a perder. O sea, no hay forma de que pierda, o sea, es... un monstruo. Algo así vi con Conor, pero al revés, ¿sabes?
Sí, se veía un poco, no sé, diferente. Ya como si fuera más choke, más que nada.
Sí, sí. Pero salió sí,
pues,
con su...
O sea, peleó contra Floyd Mayweather, pues...
Salió con la cancioncita de Biggie, entonces.
Pero sí.
Algo más que haya pasado al fin.
Los pasos de MLB. Ah, Montavino pasa a ser... parte de la rotación de pitchers relevistas de los Boston Red Sox.
Que vaya que les hacía falta relevo.
Vaya que les hacía falta un relevo. Movimiento un poco extraño. Los Yankees, suponemos que están planeando algo para firmar a alguien, pero pues hasta el momento no lo tenemos asegurado. Nomás tenemos asegurado ese movimiento. Y siento que si no hacen algo con ese movimiento que acaban de hacer, los Yankees acaban de perder una pieza importantísima en su relevo.
Es un movimiento que te debilita por completo.
Y sí, claro, los Yankees tendrán buen picheo de relevistas, pero Adam Ottavino era la estrella y probablemente uno de los mejores relevistas de la liga.
Entonces, sí, más que nada que también han perdido, o sea, la temporada pasada perdieron a Derlin Betances, esa temporada pierden a Ottavino y a Tommy Canley. Entonces, y hemos visto que Chapman ha sido como que un poquito choker ahí. Entonces, cuidado.
Era de las fortalezas de los Yankees, su relevo. Era hasta niveles legendarios. Digo.
Sí, no, y ese slider nadie le pega, la verdad. Entonces,
y más con las incógnitas de pitchers seguidores que hay ahí, que no sea Garrett Cole. Pero sí, vamos a ver qué hacen. Si no hacen nada, era una brutal para los Yankees, pero tiras una feriecita y te traes a quien quieras y listo.
Sí, todavía falta muchísima temporada para todo este tema del béisbol. Entonces, por eso le pedimos que estén pendientes de todas nuestras cuentas de Overtime. En Twitter nos pueden encontrar como Overtime-MX. Entonces, tengan asegurados que vamos a estar siguiendo todos estos movimientos del off-season de cambios. Todo el tema de la agencia libre que se viene, que todavía quedan varios jugadores ahí que sin firmar, como lo ves Trevor Bauer. Entonces, estén pendientes a eso. Y pues también van a encontrar en su momento las super previas del béisbol, en su momento en los diferentes podcasts, ¿no? En tema de, lo van a poder encontrar en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts y Overcast. Y pues ya saben, los highlights los pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal. Entonces ahí denle la campanita para que no se pierda nada de contenido. Nos pueden encontrar como Overtime. Y pues muchísimas gracias por todo su apoyo, ¿no?
Así es, así es. Bueno, nos queda un juego de NFL de aquí a septiembre. Un poco tristes, pero pues, si nos va a quedar un juego nomás, qué mejor.
Sí, no, qué mejor, la verdad. Sinceramente, no terminó siendo sorpresa porque creo que eran cada uno en preseason los favoritos para ganar su respectiva conferencia. Si no me equivoco, entonces...
Tampa no era, o sea...
Se pues me hace que sí era... Es que Tampa en preseason era el bandwagon, pues. Sí, ya cuando entramos a la temporada fue cuando cambió todo.
Sí, desde la primera fecha cambió, supongo, pero sí.
Sí, es así, sí. Pues también vamos a ver que ha sido una muy buena temporada de NFL para nosotros. Vamos a ver qué se convierte esto en lo que vuelve la NFL, porque no es como que vamos a estar analizando partido por partido de otras ligas. Es literalmente imposible. Pero tenemos varias ideas ahí planeadas de cosas que podemos hacer en el Inter. Además de, obviamente, hablar de las cosas más importantes que estén pasando.
Siempre hay que hablar al final de cuentas.
Siempre hay que hablar, pero sí, tenemos unos top 10 ahí que nos hemos estado planeando.
En la NBA hay drama todas las semanas, entonces...
Sí, la NBA, alguien va a hacer drama, de eso no nos queda ninguna duda.
Fácil. Bueno,
César, Félix, gusto como siempre. Vemos en la próxima edición de Overtime.
Peace.